Més Ràdio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos este jueves 15 de octubre del año 20. Aquí vamos a estar hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, para acompañarles si ustedes quieren, mientras les contamos y comentamos algunas de las noticias más importantes que han sucedido hoy. Por segundo día consecutivo, para contarles lo que está pasando hoy en España, tengo que empezar hablándoles un poco de Polonia. Si ayer les conté lo que hizo el partido que gobierna ahora mismo en Polonia para reformar la justicia, hoy les contaré lo que hizo ese mismo partido que gobierna en Polonia para reformar los medios de comunicación. En el año 2016, Polonia aprobó una ley de medios de comunicación públicos para que a partir de ese momento la televisión pública, las radios públicas y la agencia de noticias pública pasaran a depender del Ministerio del Tesoro. El Ministerio del Tesoro iba a ser el que designara a los consejos de administración de cada medio de comunicación público. Y además, el gobierno podría nombrar o despedir a los responsables de esos medios sin tener que pasar por el control del Consejo Audiovisual, como ocurría hasta entonces. Para justificar esta reforma, el gobierno polaco dijo que los medios de comunicación, abro comillas, a menudo simpatizan con opiniones negativas sobre Polonia en lugar de crear, en lugar de intentar defender el interés nacional. Y calificó esas críticas, el Ejecutivo polaco, como, vuelvo a abrir comillas, antipatriotas. Con la reforma de los medios públicos ya instaurada en el país, este verano, la polémica volvió otra vez a Polonia con los medios de comunicación privados. Según la agencia Reuters, el gobierno polaco estaría planeando prohibir o limitar la participación de empresas extranjeras en la propiedad de los medios de comunicación privados. La noticia saltó después de que también este verano un periódico polaco con capital alemán publicara un reportaje sobre el indulto del gobierno a un condenado por pederastia. Como ocurrió con su reforma judicial, la política de medios de comunicación llevada a cabo por el gobierno de derechas en Polonia desató multitud de reacciones en contra. Las asociaciones de prensa, los medios de comunicación, pero digo asociaciones de prensa europeas, medios de comunicación europeos y, por supuesto, las autoridades de la Unión Europea, que rápidamente advirtieron a Varsovia sobre la importancia de la libertad de prensa y el pluralismo político en un miembro de la Unión Europea. Y una vez recordado el caso polaco, volvamos a España. En abril de este año, el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, publicó los resultados de una encuesta en la que una de las preguntas era la siguiente. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Ante el escándalo que provocó que un organismo oficial estuviera planteando la posibilidad de acabar con la libertad de prensa en España, le preguntaron en La Sexta al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, si él compartía este planteamiento que inducía a la censura y al control de la información.
Sobre la formulación concreta de la pregunta, yo no tengo nada que decir. Pero sobre el tema sí. Creo que todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir. Y tú mismo lo estás sufriendo en las últimas horas. Creo que eso es una preocupación de la ciudadanía. No solamente ha pasado en España, ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ha pasado en Estados Unidos, y creo que todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que el bulo, el insulto, la mentira, para que esa ultraderecha mediática y política que atenta contra lo más sagrado de nuestra democracia no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades.
Ese mismo mes de abril en el que Pablo Iglesias decía esto y el CIS hacía lo otro, un general de la Guardia Civil, de apellido Santiago, leyó en público una nota durante una rueda de prensa en la que textualmente decía:
y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
La Guardia Civil trabajaba para minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Y le repito que el general Santiago no improvisó esas frases, esas palabras durante esa rueda de prensa, sino que estaba leyendo en ese momento la orden del papel que tenía encima del atril. Después del escándalo que se organizó por esta frase, el general Santiago no solo no fue reprendido por su superior político, el ministro de Interior, sino que Grande Marlaska aprovechó la purga en la cúpula de la Benemérita que él mismo llevó a cabo para ascender al general Santiago al puesto de jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Les cuento esto por dos motivos. Uno, porque hoy Carlos Cuesta, que va a estar con nosotros en la tertulia, ha publicado que el Centro Criptológico Nacional ha desarrollado un protocolo de actuación bautizado como el Protocolo ELISA, cuyo objetivo es investigar a las plataformas digitales o canales de comunicación que divulguen noticias descontextualizadas y erosionen la confianza en las instituciones. El Centro Criptológico trabaja coordinado con el CNI, y en circunstancias normales a mí no me preocuparía que los servicios de inteligencia trabajen para vigilar que nadie socave la confianza en las instituciones españolas dentro de la ley, que es lo que hace el CNI. Pero viendo los antecedentes que les he contado y sabiendo el empeño por meter la cabeza en el CNI de Pablo Iglesias, cuyo partido, por cierto, es ahora mismo la organización que más está trabajando por erosionar las instituciones de este país, entiendo que una noticia como la publicada hoy por Carlos Cuesta añada más preocupación a la gente. No por el CNI, no por los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, sino por el control del gobierno o las pretensiones del gobierno, o por si es el gobierno el que va a decidir qué noticias son las que están descontextualizadas y a qué canales de comunicación hay que sancionar. En Europa parece que poco a poco empiezan a reaccionar ante la deriva autoritaria del gobierno de España, y hoy ya le han dado un toque sobre su asalto al Poder Judicial. Es verdad que ha sido un pellizquito, nada que ver con lo que hizo Europa con Polonia, pero es un principio. Si en Bruselas hay alguien que todavía no comprenda lo que está pasando en España, alguien debería pasarles el vídeo que hoy se ha hecho viral, aunque sea del año 2016. Y esta es la segunda razón por la que les he contado todo lo anterior. Porque, y tienen el vídeo ahora mismo en libertaddigital.com, durante un mitin en Sevilla fue precisamente Pedro Sánchez el que mejor explicó cuáles eran los planes de Pablo Iglesias para controlar al Estado si llegaba al poder.
En estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante, no, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos, siempre va a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre va a anteponer. Por eso, en estas horas que quedan y mañana la jornada de reflexión, les decís a todos aquellos votantes de izquierdas que están dudando entre votar al Partido Socialista y el Partido de Iglesias, que le pidan a Iglesias y a Monedero, a todos, sobre todo esos parados que están sufriendo los recortes del Partido Popular, que el cambio empezaba por controlar a los jueces, a los policías, a los fiscales y a los espías. Que lo expliquen, que expliquen eso.
Que lo expliquen Monedero y Pablo Iglesias, año 2016. En aquel momento, y no sé si esto es importante, Iván Redondo todavía no trabajaba para Pedro Sánchez. Se uniría a él un año después, cuando el PSOE le dio la patada a Sánchez como secretario general. Hoy, la policía francesa ha registrado las oficinas y viviendas del actual ministro de Salud, de su predecesora en el Ministerio de Salud y del ex primer ministro francés dentro de la investigación judicial abierta en Francia por la presunta mala gestión de la pandemia del coronavirus. El Tribunal de Justicia de la República abrió en julio una investigación para determinar si pudo haber una abstención de combatir un daño, pena castigada con una pena de hasta 2 años de cárcel, después de constatar este tribunal que había base en al menos 9 de las denuncias presentadas contra miembros del gobierno francés en un país donde han muerto por el coronavirus 33.000 personas. En España, camino de los 60.000 muertos reales por coronavirus, la Fiscalía de Dolores Delgado ha tumbado las decenas de querellas contra el gobierno y aún estamos a la espera de que el Supremo decida si se suma al archivo de estas querellas o actúa de una vez contra el gobierno. No me extrañaría que hoy Iván Redondo y Pablo Iglesias hayan ido a visitar a la Moncloa a Pedro Sánchez y le hayan dicho eso de: todavía te tenemos que explicar, Pedro, por qué era más importante controlar a fiscales, jueces, policías, espías y televisiones que gestionar la lucha contra la pandemia, la lucha contra la crisis económica, la lucha contra la crisis social e institucional en España.
La noche de Dieter, en Es Radio.